Son las 11 de la noche, después del tiempo dedicado a ese emocionantísimo partido de baloncesto entre el Barça y el Real Madrid, con el final que todos ustedes conocen y que yo no quiero repetir en este momento por razones que pueden intuir con tremenda facilidad. A esta hora tenemos una hora de tertulia todavía, hasta las medianoche, y un momento para actualizar la información de esta jornada de miércoles 19 de junio. Les está hablando Félix Madero. Enseguida saludo a Marta Gómez Montero y a Jaime González. Ahora el tiempo es para repasar la actualidad de este día. Antes solamente una cosa y con el ruego de que los oyentes nos entiendan bien, que sé que lo van a hacer sin ningún género de dudas. No es una cuestión de sentirse uno cortesano, ni periodista cortesano, ni periodista cercano a nada. Simplemente hoy se cumplen 5 años de la llegada a la jefatura del Estado de Felipe VI. Y nada más hay que decir una cosa, y lo digo desde la tranquilidad y la frialdad con que podemos decir los periodistas las cosas, sin ningún tipo de pasión, pero con toda la realidad y la verdad encima de la mesa. Gracias, Felipe VI, gracias por la estabilidad, gracias por ser todavía uno de los poquitos iconos y símbolos que tiene este país muy complicado para la cohesión. Uno de ellos es el trabajo de este joven monarca de apenas algo más de 50 años. Así que nada más que eso, lo demás es asuntos informativos que va a destacar ahora Gloria Risco.
Josu Terner ha sido retenido en prisión en Francia apenas unas horas después de que la justicia francesa decidiera dejarle en libertad por motivos de salud. El arresto se ha producido para que se le notifique una euroorden emitida por España que le reclama por un atentado de 1987 con 11 muertos. Hoy precisamente un 19 de junio, pero de 1987, ETA asesinaba a 21 personas en el atentado de Hipercor en Barcelona. En Navarra, un pacto de última hora entre PSOE y nacionalistas da a Geroa Bai la presidencia del Parlamento. EH Bildu entra en la mesa con una secretaría, aunque sin los votos de los socialistas. El acuerdo despeja la vía para que la líder del PSOE, María Chivite, sea la próxima presidenta de la comunidad. Y esto también tendrá consecuencias para la investidura de Pedro Sánchez, una sesión que espera que sea cuanto antes la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celá.
Estamos manteniendo la determinación de hacer una investidura cuanto antes. El Gobierno siempre ha hablado de julio. Seguimos hablando de julio y desde luego seguimos trabajando con el que ha sido socio preferente durante este último año. Bueno, estamos trabajando por las cuentas.
El ex primer ministro francés y concejal de Barcelona, Manuel Valls, ha cargado hoy contra el sectarismo, dice, de Ciudadanos y su actitud irresponsable al buscar el cuanto peor mejor, tras romper la formación con él por su apoyo a la investidura de Ada Colau como alcaldesa de la ciudad condal.
Pero Ciudadanos se ha convertido en el partido que ahora pacta de hecho, con una formación iliberal, reaccionaria y antieuropea. No se vale esconderse detrás del Partido Popular.
Y por último, la Comunidad de Madrid ha levantado la paralización de las obras de la Plaza de España, ha aprobado el proyecto de control arqueológico del Ayuntamiento y por lo tanto permite retomar los movimientos de tierras. Pedro Royán es el presidente en funciones.
Una vez que se ha verificado que por parte del Ayuntamiento y además por parte del Ayuntamiento cuando estaba al frente aún Manuela Carmena, la exalcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, se ha podido verificar que los movimientos de tierra van a contar con la supervisión y tutela desde el punto de vista arqueológico.
El Enfoque, con Félix Madero. Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas?
Política, entrevistas, música, deporte. En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza. Un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. En Onda Madrid, El Enfoque, con Félix Madero.
Son las 11 y 6 minutos de la noche. A diferencia de otros países y otros ciudadanos, los españoles somos muy dados a ignorar todo aquello que pensamos que, bueno, que está ahí y que funciona. Y cómo funciona, pues para qué vamos a subrayarlo. Y fijamos la atención muchas veces en aquello que no funciona. Digo esto porque seguramente, no lo sé, porque no me lo ha contado Marta Gómez Montero. Marta, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
A lo mejor también piensas de alguna forma parecida a lo que yo he expuesto en relación a Felipe VI. Como tenemos, es muy español esto, como tenemos las cosas ahí y eso funciona, ¿para qué vamos a recordarlo, subrayarlo, enfatizarlo? ¿Para qué vamos a destacar eso? Pues hombre, hay que destacarlo porque seguramente en los últimos 5 años, con el problemón enorme de la salida de la crisis, de la que hemos salido de aquella manera, y el problemón enorme que tenemos en Cataluña, lo que ha dado la figura del jefe del Estado, este jovencísimo rey, todavía joven, pues ha sido muy importante porque ha dado estabilidad, ha dado seriedad, ha dado solidez y ha dado solvencia.
Me ha encantado que empezaras, que abrieras el informativo haciendo alusión a la figura de Felipe VI, porque yo tampoco soy cortesana. O sea, a lo mejor debería ser lo más, que te diría mejor, vamos, digo cortesana en el sentido de estar del lado del poder establecido. Pero creo que Felipe VI está siendo un magnífico monarca, ¿no? Que sobre todo pues representa pues un poco el cambio, la regeneración que estaba pidiendo un poco a gritos, ¿no? La sociedad española, pues después de un reinado de su padre que fue, yo creo que muy importante, importantísimo para la democracia.
Un final malo.
Exactamente, con un final que, malo. Bueno, pues como todas las grandes obras, tiene partes buenas y partes malas. Y yo creo que la sociedad española estaba pidiendo eso, regeneración, cambio, y él pues lo cogió desde el principio pues con muchísima valentía, quitando, por ejemplo, el ducado a su hermana, que eso pues le ha generado muchos problemas familiares. Me acuerdo de las primeras medidas que tomó fue circunscribiendo lo que es la casa real a él, a su familia, a sus padres, pero no a cuñados, etcétera, etcétera. Y yo creo que ha estado sobre todo a la altura de las expectativas que había generado la sociedad española, y con la dificultad que además ha tenido que ir a la investidura fallida, la que no fue por primera vez, que nunca había pasado, el señor Rajoy. Ha tenido que hacer varias rondas de consultas. Ahora estamos otra vez en un momento de mucha incertidumbre, y luego el papel clave que tuvo después del 1 de octubre con ese discurso memorable.
Sin duda alguna.
De Felipe
VI. Dicen las encuestas y los estudios demoscópicos que lo que más destacan los españoles es el papel de Felipe VI, naturalmente, y el de su madre, de toda la familia real, y el de su madre, doña Sofía, que ha sido, como una vez lo definió su marido, el rey Juan Carlos, no sé si fue Pilar Urbano.
Una profesional, ¿no? Sí. Dijo, una profesional, me acuerdo.
¿Cómo definiría a la reina? Una profesional. Y efectivamente es que ha sido del reinado, como reina, una profesional.
Sí,
ha sido una profesional.
Sí, sí, una profesional y un gran papel, ¿no? Por eso son los papeles siempre en su sitio, siempre pues apoyando a su hijo, apoyando a la institución. Y se habrá tragado, como se dice, sus sapos, hombre, se habrá tenido
Marta,
que
Marta, piensa que estos cinco años, tragar, pero... este primer lustro de Felipe VI en la jefatura de Estado coincide con el primer año de su cuñado, porque cuñado es, no estará en la foto de la Casa Real, con su cuñado Urdangarín en la cárcel.
El marido de su hija Cristina.
¿Quién lo iba a decir? Quería decir que en este país veríamos que un duque, alguien que se hacía la foto con el jefe del Estado de este país, iba a terminar en la cárcel. Y en la cárcel está, creo que escribiendo cartas larguísimas, me cuentan, y cuidando un pequeño huerto. Eso es lo que, y que no habla con nadie. Y que no habla con nadie. No sé si se puede aguantar así un ser humano sin comunicarse con nadie, escribiendo cartas y cuidando un huerto.
Pues debe ser muy difícil, porque, por ejemplo, mira, me venía ahora que lo contabas tú, la figura de Mario Conde, y en cambio Mario Conde sí que se hizo...
Sí que se hizo,
efectivamente. Hizo amigos
carcelarios.
En prisión, pues, a uno de los condenados, acusados por el crimen del rol, que era muy jovencito. Y se integró y...
No, y él contaba que había dado su teléfono de móvil a más de uno para que cuando salieran de la cárcel les llamara por si pudiera echar una mano y demás. Eso es otra forma, social, pero la de Iñaki Urdangarín es
nunca se pudo imaginar que esto lo iba a él, que estaba casado en ese momento pues con una infanta de España, nunca se pudo imaginar que se iba a ver en esa situación. Pero paradójicamente, pues el que se haya demostrado que la justicia es igual para todos y que no hace distinciones, pues seas el cuñado del rey o seas el delincuente de poca monta de cualquier barrio periférico o un ladrón de guante blanco, como se dice, pues eso yo creo que a la figura de Felipe VI, pues que haya justicia igual, creo que también eso ha contribuido a engrandecer su figura, ¿no? Porque se ha visto que, bueno, en este país, pues que él ha estado donde tenía que estar, yo creo, sobre todo, ¿no?
Son las 11 de la noche y 12 minutos. Como siempre queremos contar la verdad, les digo que Jaime González aún no ha llegado. No ha llegado. Yo creo que Jaime González, que es un culé declarado, absolutamente declarado y avisado, yo creo que ha visto el partido de baloncesto y quedaba al Madrid por...
Creía que ganábamos.
Y como
mira,
la programación de esta casa, si el Madrid ganaba, seguiría el deporte hasta las 12 de la noche, me temo yo que Jaime González pensaba, esto ya lo tiene el Madrid ganado. Y ojalá. Cuando ha visto que ha perdido, ha cogido el coche. ¡Hombre, Jaime!
Claro,
¡hombre, Jaime!
Lo estaba viendo aquí en un bar de aquí.
Pues ahora, esto de menos 12 minutos será la minuta de esta noche de la tertulia.
No, de aquí no descontáis nada.
¿No descontamos nada?
No, joder, por la tensión que habéis provocado de estar en un bar ahí.
Bueno, grande el partido, ¿eh? Grande.
Todos son iguales.
¿Qué cosa tiene el deporte que luego se repite otra vez la historia? Es que prácticamente se ha repetido.
Todos son iguales. El anterior partido, que objetivamente...
El Barça
mereció ganar y al final en una genialidad de...
Y aquí, que el Madrid por delante
aquí,
todo el rato...
al revés, el Madrid que ha merecido ser ganador de este último partido, pues al final...
Ahora estarás conmigo que esto es lo que hace grande al deporte y lo que da afición, ¿eh? Esto da afición.
Es que lo de
un chaval viendo esto ahora mismo, un partido como el de hoy, se queda ya enganchado.
El viernes todos escuchando, ¿a qué hora es? ¿Onda Madrid? ¿A qué hora? Pues, ¿a las 9 de la noche?
Creo que es a las 9 de la noche, otra vez.
El último es el domingo, ¿no?
Si gana,
que no va a haber, el último.
Si gana el Barça, el último es el domingo.
El domingo, claro.
Si pierde el Barça, ¿no? El Madrid se declara campeón. También en Barcelona se juega, en el Palau.
El siguiente se juega en Barcelona.
También en
Barcelona. Y el definitivo se jugará en Madrid.
Y el definitivo se jugará en Madrid.
Muy...
Están bien hechos, además.
Muy igualados, además que se conocen muy bien. Yo hoy estaba convencido de que no venía a hacer la tertulia.
Yo, ¿sabéis el problema que tengo? Que lo estaba escuchando en la radio, estaba escuchando viniendo en el coche, porque no sé que dónde hay un bar cerca, que si no me hubiera ido contigo, Jaime.
Pues ahí,
pero como no sé en baloncesto de qué equipo es cada jugador, cada vez que oía un nombre, pues me generaba una incertidumbre brutal, la verdad. Porque bueno, no me conozco todos los jugadores de baloncesto,
hemos,
de otro equipo.
Hemos hecho una pequeña semblanza, una pequeña semblanza de la figura de Felipe VI, 5 años después de llegar a la jefatura del Estado. Jaime González, que además es muy respetuoso con la institución y con Felipe VI, además es que yo más de una vez te he ido a declarar monárquico, ¿no? Sin ningún tipo de...
Yo soy profundamente monárquico.
De ambajes, y sin ningún tipo de no sé cómo decirlo, de peloteo, de rosca, de nada. Simplemente
no soy cortesano, soy genéticamente monárquico, eso es verdad. Y creo que los 5 años de reinado de don Felipe hay que marcarlos en una situación que objetivamente es una situación donde todo estaba en contra. Todo estaba en contra. Este hombre ha llegado a asumir las riendas de la corona en un momento de una convulsión política brutal. Y objetivamente yo creo que lo ha hecho...
Donde convulsionaba hasta la propia monarquía también.
Claro, la monarquía, estaba muy tocada. Y yo creo que en estos 5 años le ha tocado lidiar con una situación política infernal, infernal, más complicada incluso que la del padre. Yo creo que se produce un punto de inflexión en aquel discurso después del intento de golpe de Estado del independentismo, en el que él, yo creo que efectivamente no puede contentar a todos, ¿no? Pero yo creo que la inmensa mayoría del país se da cuenta de que hay un rey que está defendiendo el marco constitucional y que tiene muy claro cuál es su papel. Y yo sé que ese discurso provocó muchas ampollas en mucha gente y que a mucha gente no le gustó, pero objetivamente no podía hacer otra cosa. Es que ese es su papel.
Incluso
el rey no hace eso.
Pero es que le querían quitar el trabajo, el puesto de trabajo.
Ya no tiene sentido la figura del rey.
Fue un poco el catalizador, además, de toda la serie de medidas que se pusieron luego en marcha, entre ellas el 155, porque aunque nos decían desde Moncloa en esa época, cuando estaba Rajoy, que sin declaración unilateral de independencia no habría 155, las palabras del rey.
Tú, porque eres muy educada, yo creo que el rey le marca el camino a un gobierno que en ese momento estaba, perdonar por la expresión, agilipollado. Agilipollado. Es decir, que estaba en una situación de bloqueo que no sabía por dónde tirar. Y sale el rey y le dice, este es el camino. Y a partir de ahí, pues naturalmente, todos los acontecimientos se precipitan.
Yo tengo mensajes de esa noche de Moncloa, del día del mensaje del rey, en el que dijo eso. No podemos, los poderes del Estado, creo que vino a decir, no podemos consentir este inaceptable intento de secesión. Y yo dije esto, y ahora va a haber 155. Me decían, no. O sea, te quiero decir
Estaban bloqueados. El gobierno
Fue un discurso motu propio y en el que el rey apostó fortísimo porque la situación de Cataluña pues no podía pasar como si no hubiera pasado nada, fue muy importante.
Bueno, pues que quede constancia de ese hecho, este primer lustro del rey Felipe VI al frente de la jefatura del Estado. De las noticias que han llegado hoy, desde luego, a las 8 decía yo a los oyentes del programa del Enfoque que había dos que no me gustaban dar. Una, la situación en Navarra, que no nos puede gustar. Y dos, lo de Josu Ternera, ¿no? Una vez más, pues en fin, la enfermedad, la próstata, el cáncer, hace que la democracia, bueno, si es que además tampoco podemos ser iguales, ¿no? Mientras que él nunca tuvo ningún tipo de misericordia con nadie, pues que lo tengan los regímenes democráticos con estas alimañas, a mí tampoco me parece mal. Pero no deja de ser paradójico, ciertamente, ¿no? Sí. De todas formas, ha sido retenido. Ha sido retenido en prisión a petición de España, que es lo mínimo que podía hacer España, ¿no? Porque tiene pendiente lo de la Casa Cuartel de Zaragoza. Claro. O sea, que es que, entre otras muchas cosas, que tenemos los españoles en la memoria. Y de esto poco más podemos decir. No sé si
que nos alegramos muchísimo de que el gobierno español, hoy por lo menos, ha tenido el gesto de descolgar, pues tanto que tiene tan buena relación el señor Sánchez con Macron y le pide, por favor, que convenza a Ciudadanos de que no vote a Vox, pues que en cosas que estas sí que son importantes, pues que no sé si, no me consta, pero que él o que hayan descolgado el teléfono y dices a este señor que está buscado por causas gravísimas en España, por atentados gravísimos con niños, hoy se cumplía además el no sé qué aniversario también de la matanza de Hipercor, a este señor no le podéis dejar
luego,
en la calle.
Luego ocurre
¿no?
una o sea, cosa, que, y es que los enfermos terminales terroristas luego duran mucho.
Sí, son como las pilas de duración.
Es que duran mucho. Suelen como una tomadura de pelo, porque luego lo ves por ahí tomando vinos.
Recordad a Bolinaga, que se iba a morir de manera inminente y se murió. Pero se murió 5 años después. Bueno, qué grande es la democracia, ¿no? Qué grande es la democracia que... Esa misma democracia que pretende combatir el terrorismo y que luego el terrorismo le busca los agujeros a la propia democracia para efectivamente liberarse de una pena de prisión. Veremos en qué queda. Bueno, yo creo que el Estado de Derecho francés no admite ningún tipo de mácula. han hecho lo que tenían que hacer. Yo creo que es un juez que habrá valorado todos los antecedentes y que ha tomado una decisión que ya no voy a cuestionar. Me parece que ha hecho bien el gobierno español. Ahora también digo una cosa. Y es que no tenemos memoria. En este país no tenemos memoria.
Cuando este tío era un terrorista, cuando este tío era un terrorista, pero vamos, el jefe de la banda de ETA y lo peor, liderando a lo peor, este señor fue el portavoz de derechos humanos del Parlamento Vasco.
Sí.
Durante 6 años, ¿eh? Durante 6 años, que es que no nos acordamos. ¿Eh? Y nos daba lecciones de cómo teníamos que utilizar, cuál era la senda de los derechos humanos y cómo España a veces... Ese era Josu Ternera.
Uh-huh. Aquello fue un escarnio.
Yo creo que hoy, después de lo que ha pasado en Navarra, comernos las dos cosas a la vez. Lo que ha pasado en Navarra, que aunque el Partido Socialista no ha sido el que ha votado, pero el acuerdo con Gero Abay pasaba porque Bildu entrara en la mesa, con lo cual implícitamente lo apoya el Partido Socialista, aunque ahora nos intentan vender la burra de que no han tenido que ver el acuerdo con Gero Abay para que presidiera el Parlamento Navarro. El acuerdo llevaba implícito que entrara Bildu, o sea que es responsabilidad del PSOE, sin lugar a dudas, porque si no podía haber apoyado a Navarra Suma. Yo creo que hoy era demasiado sapos, ya tragarnos lo de Navarra, que a mí me parece muy grave, y ver a ellos su ternera.
Pues habrás de libremente tragarte más sapos, Marta.
Pero si no me sorprende, porque le contaba antes a Félix al entrar, que nos lo adelantó aquí hace 2 semanas Ricardo Martín, 2 o 3 semanas. Por mucho que nos hayan vendido in extremis en el receso después de que se haya perdido la votación, el plan estaba ya ahí. O sea, puede haber sido in extremis, pero el plan B estaba, porque Ricardo nos lo contó. Ricardo,
es un numerito, un lunes, lo de esta mañana, que me levanto de la mesa, que ahora te digo que sí, que no, que se rompe, no se rompe.
Sobre todo hay una prueba de cargo, que es la ejecutiva del PNV, que se ha celebrado hoy, y en la ejecutiva del PNV, el PNV estaba muy calladito. Eso y todo es. El mundo pensaba que estábamos por hecho que iban los 6 votos del PNV iban a ir a la investidura de Sánchez. Y hoy la ejecutiva ha dicho que había 2 condiciones. Una, que Gero Abay y como consecuencia Bildu estuviera en la mesa del Parlamento, que esta se ha cumplido, y que la siguiente condición es que Navarra Asume no esté en el gobierno de Navarra. O sea, verde y con... Te quiero decir, porque si no, no tiene los 6 votos. O sea, hoy le ha dado carta de naturaleza el PNV, pues a lo que podíamos intuir.
Los 6 votos del PNV, seguramente en extremis también tendrá la abstención de Bildu.
Sí, lo va a tener, claro.
En extremis tendrá la abstención de RC. Y al final,
Al Frankenstein,
claro, pero es certificado, claro.
Pero yo creo que lo que tiene que hacer este gobierno es quitarse la careta. Es decir, oye, si al final tú tiras por ahí, pues tú, la responsabilidad es tuya y punto. Eso de tratar de estigmatizar al PP y a Ciudadanos, es que yo al final me voy con los malos porque no me queda más remedio. No, oiga,
claro, eso es lo que
se va con los malos el que quiere irse con los malos.
No, es que podría haber hecho incluso hasta el gesto de llamar, claro, de llamar a los 2 dirigentes del centro-derecha a la Moncloa y que lo viéramos españoles. Venga, claro, vamos a hablar por lo menos, una estética, por lo menos.
Si tú te vas con
estética,
los malos, es porque quieres irte con los malos.
Les convocó en el Congreso, les convocó en el Congreso, pero era para construir el relato,
el presidente del gobierno, si va a pedir algo, tiene que decirle, vamos a ver.
Y dar algo a cambio.
Lo que puedo prometeros es esto. Claro. Si tenemos acuerdo en esto, claro, ¿hay alguna posibilidad de que os tengáis, sí,
claro,
o no?
Claro.
Pero claro, si no hay nada, vengo a escuchar.
Rajoy ofreció a Sánchez cuando le pidió la abstención, le ofreció un gobierno de coalición o un pacto de legislatura. Aquí Sánchez quería que fuera, pretendía que fuera gratis y sobre todo pues armar el relato para decir, yo lo he intentado con la abstención de Ciudadanos, incluso con la del PP, y como no, pues no me queda más remedio que eso, que vamos a resucitar a Frankenstein, ¿no? Yo creo que no hay otra, porque la aritmética hoy ha perdido los 2 votos de Navarra Suma, si se confirma que la señora Chivite, con el apoyo de Gero Abay, pues si Navarra Suma no preside el gobierno de Navarra, ha perdido los 2 votos, las 2 abstenciones, pero ha ganado los 6 del PNV, que hoy hemos sabido que tenía un precio a sus 6 apoyos a Sánchez y 2 abstenciones de Bildu. O sea que ha salido, claro, pones en la balanza 2-8, ha ganado hoy.
Son las 11:24 de la noche. Marta Gómez Montero y Jaime González en la tertulia de esta edición reducida del Enfoque. y Beatriz Marín leyendo los periódicos de mañana. De lo que estamos hablando, Beatriz, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Dinos algo de las portadas. ¿Qué es lo que...?
Todos los periódicos en papel llevan precisamente este tema en la portada. La Razón dice: Sánchez se entrega a Bildu para allanar su investidura, pacta con Geroa Bai en el Parlamento de Navarra y da un puesto en la mesa a un hombre de Otegi. Sepulta la vía constitucionalista con Navarra Suma y queda en manos de los independentistas. En ABC, el PSOE abraza el separatismo en Navarra, la investidura de Sánchez en manos de los independentistas tras el pacto del Partido Socialista de Navarra con Geroa Bai que permite a Bildu entrar en la mesa del Parlamento Foral. Y La Vanguardia también, en portada, Sánchez avanza con muchas trabas hacia la investidura. El PSOE se garantiza el voto del PNV y se abre la puerta a una abstención de Bildu. Socialistas y nacionalistas pactan la mesa del Parlamento Navarro.
Bueno, si es que con el apoyo del PNV más la abstención de Bildu...
Ya está.
Bueno, pero ya que se dejen de zarandajar.
Podemos, Esquerra...
Esquerra. Necesitas por lo menos algunos de los... Vamos, necesitas los votos independentistas.
Claro que Esquerra no, lo que no quiere es nada que huele a la Constitución. O sea que cuanto más débil sea el gobierno de España, mejor.
Claro, esto es así.
Las cosas terminan igual que empiezan. Seguramente... Pedro Sánchez fue presidente del gobierno gracias a esto y seguirá siendo presidente del gobierno gracias a esto. Yo lo que digo es que, mira, en democracia los españoles hemos votado, tienen legitimidad para hacerlo, pero que se dejen de zarandajas, que no te lancen el mensaje ese de decir, es que no nos queda más remedio, nos habéis abocado a gobernar con lo peor de cada casa. No, tú gobiernas con quien quieres gobernar y es una decisión que a ti te corresponde. Tú lo eliges. Puedes tomar la opción contraria, es decir, por aquí no paso, pero sin embargo tus principios son tan de escalón tan bajo que pasas por encima de los principios, si es que tuviera principios el señor Pedro Sánchez.
Y es que además lo que nos viene son tiempos muy complicados, ¿eh?
Bueno, es que
muy
puede difícil, ser
después del verano... verano...
Pero una legislatura con esta gente, es que muy complicado.
Y además es que ellos nunca hacen nada gratis, o sea, eso lo hemos visto, los independentistas, ni Esquerra Republicana, ni Juntos por Cataluña dan nada gratis.
Es que no hay nada gratis en política.
Claro, pero en especialmente menos y además en temas que no solo afectan a lo económico, sino que afectan a otros temas, pues como tenemos, además tenemos la sentencia del 1 de octubre, ¿no? Y entonces van a pedir, pues,
o
indultos o traslado a las cárceles vascas, catalanas.
Los resultados en las elecciones generales son los que son. Y la verdad es que el Partido Socialista ganó y ganó además duplicando en número de escaños al siguiente, que fue el Partido Popular. Muy bien. Yo lo que digo es que toda esta estrategia del Partido Socialista de a un partido como Vox, que a mí no me gustan muchas cosas nada, pero que ni está en contra de la Constitución, ni ha vulnerado ningún marco constitucional...
Ni ha matado, ni vulnera la ley. Ni ampara, ni celebraba los asesinatos como Bildu.
Y tampoco ha robado.
No ha robado. Bueno, ese es un partido, la extrema derecha, estigmatizada, que ha conseguido movilizar en masa a la izquierda, que se echó en volandas a las calles para votar aquel domingo, porque los de Vox eran malísimos. Y al final resulta que el presidente del gobierno va a seguir votando, va a seguir gobernando con el apoyo de los independentistas. Ojo, que se puede ser independentista. No, con los independentistas golpistas.
Sí.
Y con Bildu, que es una formación heredera del puro terrorismo de ETA, de los de Josu Ternera. Bueno, es que esa es la realidad.
Y que le van a pedir...
Eso es la realidad.
Y que le van a pedir muchas cosas, Jaime, que vamos a ver qué les van a pedir.
¿Tiene cargo de conciencia? Yo creo que el presidente del gobierno no tiene ningún cargo de conciencia.
Es que si tuviera cargo de conciencia, tiene una opción, tiene una baza en su mano. Y es decir, yo no gobierno, por mucho que no me apoyen PP y Ciudadanos, yo no gobierno con estos señores y voy a una repetición de elecciones. Y yo dudo mucho que vayamos a una repetición de elecciones. Porque es verdad que es una persona que tenía mucho arrojo cuando se lanzó a la carretera contra Susana Díaz, etcétera, etcétera. Pero es que entonces no tenía nada que perder porque le habían echado. Ahora tiene muchísimo que perder y no va a ir a unas... O sea, él tendría opción de decir, yo antes de gobernar con estos señores independentistas o con el apoyo de Bildu voy a unas elecciones y no va... Yo estoy persuadida, convencida de que no va a ir a una repetición de elecciones porque las carga el diablo y prefiere amarrar y gobernar con los... O sea, que tiene que gobernar con los independentistas.
Tal como van encajando las piezas del puzzle, ya la guinda final sería que efectivamente... que yo creo que tal como van las cosas puede ser perfectamente posible, que es que Podemos ocupará alguna cartera ministerial.
Hoy ha dicho...
Lo que no puede el presidente del gobierno es
horadar, echar de un lado, echar del tablero
al micrófono, Jaime, al micrófono.
Echar del tablero a Podemos o decirle yo te doy ahí unas migajas y al mismo tiempo querer gobernar con el apoyo del PNV, con el apoyo de Bildu y con el apoyo de RC. Eso es muy complicado. Oye, tendrás que agarrarte a algo que efectivamente te dé cierto empaque. Y aunque no tenga mucho empaque Podemos, por lo menos le da 160 y tantos escaños.
Lo que pasa que, si tienes toda la razón, escuchando a Podemos, está además Pablo Iglesias, es su salvavidas, ¿no?
Es que todo lo que está ocurriendo le viene bien al discurso de Podemos.
Pero hoy Carmen Calvo ha oficializado lo que le dijo Sánchez a Pablo Iglesias en Moncloa el lunes, que no va a tener ministerios.
La filtra Moncloa.
Claro, y Calvo ha dicho, no van a entrar de ministros, lo que sí les vamos a dejar es elegir a las personas en los segundos puestos de la administración. Y los de Podemos, más que protestar por esto, han protestado porque se ha filtrado. Exacto. Entonces, bueno, yo creo que tienes toda la razón, Jaime, que era una condición sine qua non de Iglesias, pero Iglesias está también con el agua al cuello y al final yo creo que acabará cediendo en segundos niveles, secretarios de Estado.
El nuevo gobierno, si hay gobierno, estará después de, bueno, puede ser en julio, ¿no? A finales de julio.
En la segunda
quincena de julio.
Pues yo no sé qué es lo que hará Bildu y RC, que son los que les pueden hacer un poquito las puñetas y decir, mira, no te voto en la segunda, dejamos pasar 60 días y te voto ya después de septiembre, después del verano, puede ser también, ¿no? Esto también se van a hacer un poquito de
ya rebaño. Con la sentencia del Supremo.
Claro, entonces tienen...
Estará por ahí.
Pero entonces tienen tres diputados más, los de...
Bueno...
Que juntos percatéis, o sea, le salen peor los números.
Más, pero bueno...
Yo creo que si ya va al Frankenstein, va a intentar, vamos...
En julio, a mediados...
Mi impresión es que sí, si ya al final lo tiene... Vamos, ¿para qué va a esperar a que los números le sean más adversos? Pero bueno...
No, yo creo que le van a castigar un poquito. Yo creo que le van a... Porque RC todavía está...
Sí,
un poquito,
o Podemos, es verdad.
RC está escocido todavía por lo que le ha pasado en Barcelona. En fin, no, RC tiene el problema de que parece que el PDCAT no va a ir por la abstención, sino que...
No, pero RC sabe que este, para ellos, el mejor gobierno es este.
Sí, pero resulta que la otra parte del independentismo, la que representa Puigdemont...
Entiendo, sí, claro, claro, van a decir que no.
Y las elecciones en Cataluña van a ser dentro de muy poquito. Entonces, aparte de lo que es la estabilidad nacional, el Parlamento Nacional, ellos también juegan en su terreno, ¿no? Y ojo, si el PDCAT dice que no, que parece que va a decir que no, que me parece que eso es una jugada hábil de Puigdemont, lo va a tener complicado también RC, ¿eh? Lo va a tener complicado.
Venga, ¿verdad? Beatriz. Cuéntanos.
Bueno, en las portadas también de mañana llevan evidentemente el caso de Josu Ternera. En ABC lee una orden de detención española impide que Francia libere a Josu Ternera. O también en La Razón, la Fiscalía apeló a la extradición para frenar así la libertad de Ternera. También La Vanguardia en portada, Francia libera a Josu Ternera y lo detiene de nuevo a petición de España. El etarra podría ser extraditado por el atentado de Zaragoza. Esto en los periódicos de papel. En los digitales, por ejemplo, leo también aquí en El Independiente, a propósito, no hemos hablado todavía de la política municipal, citan fuentes de Génova para decir que Vox asume ya que no va a entrar en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid. A cambio, les van a dar concejales con competencias y algún distrito, pero que no se va a sentar en la mesa con PP y Ciudadanos, y al parecer esto lo están diciendo fuentes de Génova, con lo cual el acuerdo podría estar más cerca y Vox podría haber asumido que se queda en un segundo plano.
Probablemente sea una información, como diría Rubalcaba, bien tirada, me parece a mí,
sí.
¿No?
Sí, yo creo que por ahí van los tiros. De todas formas, yo creo que lo que ocurrió el lunes demuestra que los de Vox no lo tenía muy claro, porque mientras Ortega Smith le daba toda la credibilidad y se ponía en manos tú estabas conmigo en un programa en televisión donde le hicimos una entrevista a Marta y él decía que confiaba plenamente en Almeida y que no iba a haber ningún problema. Extrañamente nos sobrecogimos a los 20 minutos porque salió Rocío Monasterio diciendo que habían incumplido de manera flagrante.
Que no iba a la reunión.
Entonces, o la señora Monasterio no se leyó el acuerdo o no se lo leyó el señor Smith. Hombre, es más lógico pensar que no se lo leyó Monasterio, porque Smith es el jefe de la cosa, ¿no? Estaba en el ayuntamiento. Por tanto, a mí me pareció que ahí había como dos almas irreconciliables por unos momentos. Yo supongo que las cosas se habrán calmado, entre otras cuestiones, porque Vox no tiene margen de maniobra suficiente para trasladar ahora al electorado de centro de derecha la idea de que por tres puñeteras presidencias de junta de distrito impide
que el presidente de la comunidad sea alguien del centro derecha. Es que eso es imposible. Por tanto, por ahí están pillados.
Están absolutamente pillados, porque además, si no fuera Díaz Ayuso, iríamos a una repetición de elecciones, porque si no iríamos a una repetición de elecciones, y entonces el batacazo que se iba, el castigo que iba a sufrir Vox en las urnas sería letal, ¿no? Y al final, bueno, pues lo que les ha pasado a Vox, eso es lo que se llama bisoñez absoluta, ¿no? Porque se la han colado aquí. Ahora mismo yo creo que tanto PP como Ciudadanos están sobreactuando, pero todo está ya muy, muy, muy cerrado.
Bueno, con lo de PP, digamos que asume algún tipo de responsabilidad. Ciudadanos, es que se perfilea. Pero o sea, es que... Ciudadanos, oiga, por cierto...
Pero yo creo que todos estaban en la madrugada del viernes, o sea,
hasta mañana PP Bono en Televisión Española, y como Bono suele hablar para, como él dice, para el doctor y para el pastor, que es una expresión suya, no es que diga nada nuevo que no hayamos dicho en la tertulia, pero escucharlo de Bono tiene bueno, algún matiz... en la forma en que Bono se expresa. Pero claro, es como es de perogrullo, o sea, es de una lógica aplastante.
El lenguaje fresco de una formación que quiere ser nueva tiene que hacerse entender. Y yo no puedo entender cómo Ciudadanos detesta a Vox del modo tan palmario en que lo hace y luego tiene un presidente de la Asamblea de Madrid que ha sido elegido con los votos matemáticos, aunque hayan sido secretos, de Vox. Más Ciudadanos, más PP.
Es que es de una lógica aplastante, si es que tampoco hay mucho que decir, ¿no?
Es que es lo que...
Es que lo del asquito, lo del asquito...
Es un argumento aritmético, es decir, una relación causa-efecto evidentísimo. Lo diga Bono, lo diga cualquiera que tenga sentido común. Bono tiene sentido común.
No, por eso decía yo que están sobreactuando. O sea, el acuerdo este se cierra por la tarde del viernes, se cierra entre el Partido Popular y Ciudadanos, y sobre las 4 de la madrugada del viernes entre el Partido Popular y Vox, y al día siguiente sale Almeida. Pero en ese acuerdo se cuida muy mucho el Partido Popular pues de áreas de gobierno en vez de consejerías, concejalías de gobierno, y yo estoy convencida que tampoco Ciudadanos, por mucho que sobreactúe ahora, que es lo que viene a decir Bono, Ciudadanos sabía también lo que estaba pasando. Al final, quien va a acabar cediendo, porque no le queda más remedio, es Vox, y vamos a ver que no va a tener ninguna concejalía de gobierno, no va a estar en el gobierno del ayuntamiento y va a apoyar a la señora Ayuso, como no puede ser de otra manera, para la Comunidad de Madrid.
Por cierto, estoy viendo a los compañeros del diario.es que dan en portada que Ciudadanos ultima un pacto para entregar el gobierno de Castilla y León al Partido Popular. Bueno, también era previsible, ¿no?
Sí, también era previsible.
Una cosa que quiero preguntar.
Estaba prácticamente hecho ya, y hoy se ha constituido, creo que, el Parlamento, y se ha visto, vamos, ya se ha materializado todo ese camino.
Simplemente en 3 segundos. Después del resultado de las elecciones municipales y autonómicas, si hay un partido que ha quedado, y eso te lo vuelvo a decir porque es una cosa que te gusta como cagancho,
¿no? Es Ciudadanos. Es que
ha sido Ciudadanos.
Escucha, iba a preguntaros de verdad,
de
ahora mismo
el post municipal si Ciudadanos, de Ciudadanos
va directo a una crisis.
Es para que un sociólogo en el no hacer de la buena política nos diga dónde ha metido la pata, porque es que la ha metido en todas y cada una de las esquinas, en todos y cada uno de los ángulos. Todas las declaraciones que han hecho han sido de una irresponsabilidad supina. Se han enredado en una serie de marañas de pactos para acá, pactos para allá, para tal. Al final, yo entiendo al Partido Popular, lo entiendo, entiendo al Partido Socialista, también lo entiendo, de verdad que lo entiendo, entiendo a Podemos. Hasta llego a entender a Vox, que dice...
Vox está diciendo no me ninguna es.
Pero si ahora... vosotros queréis ser gobierno conmigo, joder, pues por lo menos no me llaméis perro judío.
Y ahora está diciendo, me la habéis colado otra vez. Me la habéis colado.
Lo de Ciudadanos, el post de toda esta largos meses de elecciones, el post de Ciudadanos es para meterlos en un diván y hacérselo ver.
Pero es pura frustración, Jaime, porque ellos pensaban claro, al final, claro, se pensaban que del bloque del centro-derecha iban a quedar primeros, y al final, pues los resultados en municipales y autonómicas fueron muy malos para Ciudadanos. Fueron muchísimo mejores en las generales. O sea, estaban a 200.000 votos del Partido Popular en las generales,
pero
y pasaron,
Marta,
a 1.000.000.
¿Alguien?
No, pero que estoy claro, con Jaime, estoy con vosotros, que lo ha hecho muy
¿alguien?
Mal, pero por pura, porque mira que fue buena. A mí me gusta mucho Begoña Villacís, y la última semana, antes de llegar porque la estoy escuchando ahora las declaraciones, digo, joder, qué buena política, cómo se conoce Madrid, pero bueno, la última semana hizo muy mal papel cuando pidió que es a lo que iba. El papel de yo quiero una presidencia rotatoria del ayuntamiento no tiene ni pies ni cabeza.
Alguien dentro, y más después de este cisma con Manuel Valls, y esto que ya roza el insulto además entre unos y otros, o sea que...
Sí, les falta.
Y aquello era el fichaje, aquello fue la exclusiva, aquello fue... Bueno, para que luego Ciudadanos desaparezca prácticamente del mapa con tres concejales en el Ayuntamiento de Madrid después de haber ganado unas autonómicas en el año 2016. Es que es tremendo. Digo yo que alguien que no sean los fundadores, porque los fundadores de Ciudadanos, Francesc Carreras habla y Arcadi Espada, pero eso ni caso que les hacen. O sea, alguien de dentro del núcleo, que no sea, claro, es un núcleo de Ciudadanos muy riverista. No, alguien tiene que decir, hagamos un congreso con un poco de tranquilidad, o una reunión, o una ejecutiva, no sé qué. Y vamos a preguntarnos qué somos. Porque hasta que no diriman realmente lo que son...
Es que no saben lo que son.
Van a dar palos de ciego por todos sitios. Es que es imposible.
No, es que no saben. Es que el problema es que no saben.
No, pero sí saben lo que los españoles creen que son.
Claro,
ellos.
Eso claro. Sí lo saben.
Los españoles creen que eso es una bisagra.
Los españoles quieren que sea para lo que nacieron, porque ellos nacieron para que los gobiernos de España no dependieran exactamente de los independentistas, pero resulta que el señor Rivera, pues legítimamente o no, aspira a ser el líder del centro de derecha y el presidente del gobierno, y los españoles le han dicho que por ahí que ese no es el camino.
Oye, la labor
han dicho
de oposición
muy claro.
De Ciudadanos, partido más votado en las últimas elecciones autonómicas catalanas, la labor de oposición
ha sido cero.
Pasará a los anales de la historia política. Un partido que era el más votado, con el mérito que tenía en aquellos momentos, ser el partido más votado en un momento de convulsión política, vamos, digamos que era el referente del voto constitucionalista, es que lo ha dilapidado en el plazo de 2 años. Es que no existe. Es que se han cargado a Ciudadanos en Cataluña.
Hombre, de hecho, el éxito de Ciudadanos en el resto de España tiene su origen en Cataluña.
Claro.
Tiene su origen en Cataluña. Bueno, son las 11:40 de la noche. Les recuerdo, Jaime González en la tertulia junto con Marta Gómez Montero y Beatriz Marín con los periódicos. En un minuto estamos de nuevo.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso 2 hasta las 2 va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña.
Y la verdad en 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2, en Onda Madrid.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza, un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Sabemos que madrugar es duro, pero el día se afronta mejor estando bien informado. Y por eso Juan Pablo Colmenarejo te da los buenos días cada mañana.
Las 6 de la mañana, buenos días.
Con la información útil para que salgas a la calle sabiendo lo que te vas a encontrar.
Encontramos ya accesos con retenciones a 2.
Antes de cualquier otra cosa, tenemos incidencia en la red de metro, Carlos Ibáñez.
Sí, hay una incidencia.
Con las noticias que debes conocer.
Buenos días, están contentos los vecinos de Carabanchel.
Y sus protagonistas.
En mi casa de noche temblaban las copas, los vasos.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo te da los buenos días en Onda Madrid. En Onda Madrid, El Enfoque, con Félix Madero.
Y hay un dato que quería comentaros con vosotros y con los oyentes del Enfoque, porque hoy ha presentado el Consejo Regulador del CABA su memoria de el último año y lo que detectan. Yo no me alegro para nada de esto, no, nadie se puede alegrar, pero las cosas se pueden explicar y se pueden comprender también. Que la producción del cava ha caído un 12% en el mercado español a causa del procés.
Yo no me alegro.
12%.
Yo no me
alegro. Es una barbaridad.
Yo no me alegro porque no soy como ellos. Porque la parte independentista le interesaría que todos los productos básicamente españoles se fueran al carajo. Yo no me alegro. Porque entiendo que en la medida que caen los productos catalanes, nos hacemos daño todo. Pero lo comprendo perfectamente. Y me pongo en el pellejo de un señor de Almendralejo, o un señor de Oviedo, o un señor de Valencia, que está harto. Oye, y ahora a la hora de elegir, y en Aras usa el legítimo de derecho que tiene a decidir.
De consumidor,
y
claro.
Pues dice, oye, si todos son más o menos iguales, pues yo cojo uno que no sea catalán. Lo comprendo perfectamente, perfectísimamente. ¿Se puede cometer una injusticia de tratar de...
Bueno, mejor... no son todos iguales, ¿eh?
No,
o sea, el cava es el cava, esto es
claro,
así.
Claro, pero al tío que está en Almendralejo está claro. o está en Avilés, no le vas a pedir...
Y que toma cava una vez al año...
Y no le vas a pedir reflexiones muy claro. sesudas de lo que está pasando. No, el tío ve el paisaje y dice, oye, pues mira, pues yo no compro. Pues yo no compro.
Y ves que si una comunidad, por ejemplo, como Extremadura, que no desafía la Constitución, no lleva... acabó un golpe de
qué
estado,
bueno,
pues tiene un
extremeño.
Tren, tiene un tren
qué
que
bueno
tarda desde
extremeño.
Madrid a Badajoz o a
claro.
no sé cuánto,
o sea,
tarda, 5 o 6 horas. Y ves en cambio que los independentistas que llevan a cabo un golpe de estado contra el Estado español y cada vez que ponen la mano, pues les dan dinero para inversiones, para infraestructuras, para pues claro, pues es normal, yo estoy contigo, no te alegras, pero les entiendes
pero es
perfectamente.
Comprensible, comprensible, humanamente comprensible, claro. Y hasta más. Lo justifico en el sentido de que tú a la gente no le puedes pedir que haga reflexiones muy profundas de cómo son las cosas. Lo que ve es lo que ve, se siente agredido, se siente muchas veces humillado, se siente muchas veces vilipendiado y al final reaccionas. Así reaccionamos los consumidores, ¿no?
Sí, sí. Lo que hemos visto hoy, lo que nos hemos enterado hoy de esa niña de 10 años que fue agredida por una profesora porque en el trabajo de fin de curso, que cada te pone, eso es lo que hacen todos nuestros hijos estos días, ¿no? Los que allá son más mayores hacían cuando, pues el trabajo de fin de curso y pintó una bandera de España, un Viva España, y la profesora la cogió, bueno, por lo que dice el atestado donde tremendo. Presentaron la denuncia, la tiró al suelo, la cogió, la sacó de la clase del cuello, tuvo que ir a un centro de salud, hay una denuncia en la comisaría y eso es lo que dice la denuncia. Un profesor, o sea, un profesor que su labor es velar por el bien de tus alumnos.
Pues tú fíjate si eres un chavalín que además, o chavalilla, que además tu padre o tu madre es guardia civil.
Sí.
Pues fíjate entonces, ¿no? Bueno, ya sabemos lo que ha pasado.
Que los profesores le decían, no te da vergüenza que tu padre sea un guardia civil. Y ahí tuvieron un buen gesto los alumnos, aún independentistas, que se pusieron del lado y jugaban en el patio con ellos porque es que les querían hasta someter al ostracismo en los patios de los colegios. Es
pues
terrible.
Nada, pues con lo que se nos viene encima vamos a arreglar todos estos temas, seguro. Sí. Beatriz.
Os saco de la crónica política porque venga. No hay día que no nos acostemos sí, sin un nuevo caso.
Sácanos,
este,
por favor,
esto no es muy agradable.
Que esto era gastronomía. Hemos hablado del cava, es gastronomía.
No, os saco para un tema que no es muy agradable, pero no hay día que nos acostemos sin un nuevo caso de violencia de género. Y justamente sí. Llevan ahora en las portadas de los digitales, tanto El Mundo como El País, que han localizado esta tarde en el jardín de su exnovio el cadáver de una mujer desaparecida en 2018. También titula El País, los Mossos hallan el cadáver de una mujer en la casa de la desaparición de la desaparecida Mónica Borràs. El arrestado, expareja de la mujer, convivía con ella en un domicilio en Cataluña. Bueno, pues un nuevo caso más que sube a las portadas de los digitales porque lo han encontrado esta tarde.
Y son muchos. Aunque fuera un nuevo caso y solamente uno, ya son muchos. Es una barbaridad. Tampoco tenemos mucho que decir, más allá de deplorar esto.
Aquí
porque
lo único que puede llegar
la historia repetida
son lugares
veces.
Comunes, porque
nada
todo
más.
Está dicho.
Nada más.
Que hay que invertir en medios, que hay que tal, que hay que más medios para la policía. Yo creo que lo que hay que invertir, y eso es imposible...
Bueno,
que se vean los resultados.
Y que las mujeres maltratadas no retiren las denuncias.
Invertir en conciencia.
Que no retiren las denuncias.
Conciencia.
Que no retiren las
invertir
denuncias.
En conciencia es una cosa muy complicada. Y lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo. Yo creo que esto hay que apartarlo de la lucha partidaria. Porque es un disparate.
Con los expertos que he hablado de violencia de género, generalmente magistrados y magistradas, estoy pensando en una magistrada. Estoy pensando en María Tardón, que es muy buena en este asunto. Lo que te dicen, y coinciden todos ellos, es que el que maltrata una vez, maltrata más.
Hombre, claro. Claro.
Ese es el mensaje para las mujeres maltratadas que retiran las denuncias al final. El que maltrata una vez, maltrata más.
Claro. Sí. Lo que pasa es que ahí en este tipo de temas... hay muchas veces hay dependencia económica de las mujeres
psicológica
y peor la psicológica, porque exactamente, y niños de por medio muchísimas veces, y el no lo voy a volver a hacer, y perdóname, y yo no quería, etcétera, y lo que dices tú se lo tienen, vamos, hay que grabarlo a fuego, de que si lo ha hecho una vez lo va a volver a hacer, ¿no? Quien nos esté escuchando y esté en esa situación, que por desgracia pues es la triste realidad, es esa, ¿no?
Pues ya sabe qué hay que hacer, el 016. Como dicen los anuncios, no deja huella en la factura, el 016. Bueno, perfecto, y no solamente la persona maltratada, el que escucha, el que sabe, el que conoce, tiene responsabilidad, ¿eh? Tiene responsabilidad. Sí. Bueno, es un tremendo problema que tenemos, y ya está, lo tenemos nosotros y lo tienen otros países de nuestro entorno, pero claro, no hay semana que no tengamos una noticia de una mujer maltratada que pierde la vida, en fin, de esta manera. Venga, Beatriz.
Y si queréis, hablamos también de los nacimientos, que han caído un 40%, eso sí. Y tenemos una crisis de natalidad. Félix se ríe. Es que estoy leyendo las portadas y lo cierto es que no puedo dar muchos más titulares, porque es Rey, Bildu y
no, pero eso que estás contando, a mí me parece... A mí, bueno, estamos muy acostumbrados a comentar las cosas que pasan por delante muy deprisa y las cogemos al vuelo y tal. Pero las cosas verdaderamente importantes que tienen... que son auténticamente tragedias, y tragedias que son tragedias silentes, porque uno no se percata, te dan un dato como este y dices, bueno, pues no, eso es un auténtico drama. Eso es uno de los asuntos más graves que asuela en el panorama nacional. Las cifras demográficas lo que revelan es que estamos en un invierno demográfico que no tiene precedentes, pero ojo, es que ya no tiene precedentes prácticamente en los países de nuestro entorno. Creo que el único país que es parecido es Japón. Y bueno, y las consecuencias son múltiples.
Pues entre otras cosas, que no se va a poder sostener el sistema de pensiones, que como no haya un pacto
con
de Estado...
Con estos datos es imposible. Que como no, es realmente imposible.
Ya con datos mejores que estos sería imposible, pero con estos datos es absolutamente imposible. Y ahora mismo lo único que se está haciendo es engordar para morir, vamos. O sea, como no se llega a un pacto de Estado, pues ya sabemos que nosotros vamos a cobrar muchísima menos pensión, pero es que al final...
Pues piensa en nuestros hijos.
Claro, exactamente.
Entonces, nuestros hijos lo que
con
van a
el
cobrar.
Drama que supone llegar a ser mayor y no tener ni la más mínima presión, porque no lo hay. Entonces hay que llegar a un acuerdo.
¿Sabes cuál es el problema? Que yo creo que por parte de los distintos gobiernos, son conscientes de la gravedad del asunto, pero como es una gravedad a largo plazo, parece que las gravedades a largo plazo son menos graves.
Que se lo coma el siguiente gobierno.
De hecho estuvo a punto de arreglar el pacto de Toledo y se lo cargó Podemos en última instancia.
Pero ojo, es que como esto es una hipoteca para el futuro de tamaño descomunal, yo lo que digo es, si hay que invertir mucho dinero, que a veces hay que invertir mucho dinero en algo, es en esto, en políticas que fomenten la natalidad. Lo hizo, fíjate, yo recuerdo que al comienzo de los años 80 en Francia les pasaba lo mismo. Y Mitterrand, socialista, pero que algunas cosas las hacía bien, puso en marcha medidas orientadas a fomentar la natalidad que dieron un resultado brutal. Claro. A base de, efectivamente...
Hay que poner dinero, claro.
De poner mucho dinero.
Justo nos llega la portada del País y lo lleva en portada, lo leeremos mañana. Los nacimientos se desploman en España casi un 30% en 10 años. En 2018 hubo 56.000 muertes más que alumbramientos. Y la edad media para el primer hijo se eleva a los 31 años.
Es un país de viejos.
Sí, un país de ancianos y...
¿De viejos?
Y al final la población activa,
ojo, de viejos o de personas mayores, por decirlo mejor, que tienen sus derechos y que duran más que las personas mayores que había antes. Sí, sí. Por tanto, es que cualquiera que haga un cálculo dice, bueno... Pues,
si todos vamos a ser mayores, entonces lo que queremos, por los mayores que están ahora, por los mayores que vamos a ser nosotros, por los mayores que serán nuestros hijos, que se pongan de acuerdo para que sea viable el sistema, porque es que si no se va a hundir, si no al final va a pasar
de que se hunda,
lo que en Grecia...
Y aparte
no,
de que
pero
se hunda, es un país más triste, mucho más triste, mucho más triste.
Sin duda.
Es mucho más triste.
Sí, pero vamos, aquí estamos, eso, las pequeñas, como yo saco la investidura, a ver si no me vota, yo no me juego junto con Vox, porque Vox malo, y no solucionamos los problemas que de verdad tenemos.
Investiduras, ¿dais alguna credibilidad a esas fuentes que dicen que Carmena podría estar en el gobierno de Sánchez?
Yo, es que eso no es un, vamos, si lo que quieres es contentar a Podemos, eso no es hacer totalmente
no, es
lo
que
contrario.
Lo leo, vamos, lo he leído en varios sitios, lo he escuchado en varios sitios.
Yo ninguna.
Y digo,
yo
vamos,
ninguna.
No puedo dar crédito que alguien que dijo, si voy a la oposición, dejo la política, que de repente acepte un ministerio.
Yo ninguna, sobre todo porque
es una forma realmente fea de decirle a los que le han votado qué es lo que piensa de ellos, ¿no?
Yo ninguna, pero como se dice, cosas más raras veréis que Dios Sancho, ¿no? Yo no le doy ninguna, yo no le doy
querido
ninguna.
Querido Sancho, no, querido Sánchez.
Querido Sánchez.
Querido Pedro Sánchez. Yo de Pedro Sánchez, puedo imaginarme cualquier cosa.
Por eso te iba a decir.
Y te he puesto un astronauta al frente de él, ¿por qué no va a poner una señora que ha sido alcaldesa de Madrid? Pues a mí me parecería, incluso en el argumentario sanchista, hasta cierta...
Igual te gusta más como ministra de Justicia que la actual, que la señora Delgado, ¿no?
Pues seguramente, no, seguramente, seguramente, sí.
Sí, porque vamos.
O sea, yo no lo descarto en absoluto. Sí. Ahora, no nos preguntes si vosotros le otorgáis credibilidad, porque esto no tiene que ver con la información, ni con el periodismo, ni con el seguirla tal, ni con hacer tu trabajo, ¿no? Esto es que un día se levante este y diga, coño, se me ha ocurrido.
Factoría Sánchez, Sánchez Redondo, ¿no? Claro. La factoría. A ver qué hacemos hoy para... Para que todo gire en torno a nosotros, ¿no?
Hablábamos antes precisamente de un nuevo caso de violencia de género que lo llevan los digitales, El País y El Mundo, y hablando del machismo, en la viñeta del roto veo a un matrimonio y ella le está sirviendo el café a él, que está sentado, y le dice ya, quiero un vínculo sentimental sin relación laboral. Y le dice, ¿qué cosas tienes?
Sin relación laboral.
Bueno, pues más cosas de los periódicos. Vienen con lo que vienen, naturalmente. Es que
sí,
tampoco
sí.
son poco
pues vamos a
monocordes todos ellos, porque la actualidad es monocorde, que tampoco hay...
Vamos a leer El País, que ha apostado, aparte de los nacimientos, también habla de Manuel Valls, que, entre comillas, con vos acabas ensuciándote las manos y, en cierta forma, el alma. Y luego también habla del PSOE Navarro, que da el primer paso para gobernar con los nacionalistas. Y la víctima 1000, Ana Lucía da Silva, bueno, del último caso de violencia de género hasta que hemos conocido el de esta tarde, este cadáver en Tarrasa. Y también veo la portada del País, España reclama a Europa un sistema para mitigar futuras crisis del euro. Bueno, esto más en clave económica.
Bueno, pues yo creo que ahí lo vamos a ir dejando. Jaime, ¿cuánto pagarías por la supuesta pistola que fue la que mató a Vincent Van Gogh? ¿A quién? ¿Cuánto pagarías? Pintor. No se sabe si Van Gogh se suicidó o le dispararon.
Qué pena que no se vea la cara de Jaime.
No se sabe. Pero ¿cuánto pagaría? ¿Cuánto pagaría?
Ni un chavo.
Pues.
Pero ni un chavo, ¿tú?
¿Y tú?
Yo tampoco. Depende, ¿tú? ¿No? Si luego la revendo bien.
Se ha subastado hoy. La supuesta pistola con la que Van Gogh se quitó la vida o se la quitaron, porque no se sabe si fue suicidio o realmente fue que alguien le disparó.
Yo no me lo digas, casi que me voy a la cama de mal humor, ¿no? No. Cuéntanoslo, Félix.
165.000 euros.
Fíjate.
Coleccionistas, pero ya no tanto coleccionistas, fetichistas. Bueno, hay de toda la viña del señor.
165.000 euros.
Sí, no, vamos, es fíjate. Es una familia...
Es una barbaridad.
Puede vivir mucho tiempo.
Oye, los periódicos dirán algo de Trump también, que ha vuelto otra vez ya a sus 4 años, ha vuelto otra vez a las andadas.
A las andadas,
¿no? Otra vez Trump, lo primero América, ¿no?
A ver si puedo leer por aquí que tenía el titular también de la Reserva Federal que lanza también la bajada de los tipos de interés.
Eso también tiene...
Son jundia, ¿no?
Tiene su jundia.
Claro, que se quejaba, creo, ayer o antes de ayer, se quejaba de que el Banco Central Europeo en la política de incentivos fiscales llegara a bajar, incluso que estuvieran negativos los tipos aquí en Europa, y ha tardado un poquito en contraatacar.
Trump la ha tomado con Draghi, además, hoy, ¿eh?
Sí.
No sé, que no se corta un pelo, ¿eh?
Además dice verdaderas barbaridades. No me acuerdo lo que decía ayer en el tuit, pero...
Bueno, por aquí sí. Felipe Sagún y Pedro Rodríguez, cuando vienen los viernes a hablar de Trump, lo que manifiestan es que cuantas más barbaridades dice,
vale,
su electorado, claro, más sólido es. Que es tremendo, ¿eh? Claro, que es tremendo.
Eso es evidente, lo podemos criticar. Y como además, en Europa...
Claro.
Nosotros que somos mucho más altos educadamente, moralmente, nuestros principios son la leche y tal, y nos permitimos criticarle y llamarle lo que yo pienso que es un psicopatán. Pero resulta que en Estados Unidos, que es una democracia bastante asentada, pues resulta que le pueden volver a reelegir.
Sobre todo en las clases medias.
Yo no lo descarto.
Yo en absoluto
yo
tampoco.
No lo descarto, entre otras cosas, porque por el otro lado no hay ningún candidato.
Sí. Bueno, señores y señoras, ¿estás contento, no, con lo del Barça? ¿Estás contento?
Bueno, pues por lo menos vemos otro partido.
Otro partido, hombre, que sí que es emocionante ver un Barça-Real Madrid el viernes.
Reconozco que hoy hemos sido peores, de la misma manera que el otro día perdimos siendo mejores.
Bueno, es que...
Justicia divina.
El deporte es así también, ¿no? El deporte es así. Marta Gómez Montero.
Buenas noches.
Hasta la próxima. Y Jaime González, hasta la próxima.
Adiós, con Dios.
Venga, te estoy diciendo... Ah, ya, al pitillo, ¿no? Al pitillo. Fíjate, Marín. Hasta mañana. Bueno, unos segundos para que sean las 9 de la noche. Es una edición, la de hoy, reducida en función de los compromisos deportivos de la casa, que volveremos a tenerlos también el próximo viernes, porque se enfrentan el Barça y el Real Madrid en el Palau de Barcelona. Les habló Félix Madero. Amigos, que descansen. Adiós.